Estamos en comunicación con Diego Cianmelo, que además de guardaparque, es un decidido militante por cuestiones ambientales, enrolado en Capuera precisamente. Diego, muy buen día. Ceci Fleita, Mariquita y Beto, te saludamos desde Posadas.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día a todos. Beto, Ceci, Mariquita, hace rato no nos vemos.
Hace rato, realmente, la pandemia nos ha distanciado, pero bueno, acá estamos siempre en las mismas veredas.
Bien ahí. Sí, bueno, como decías vos, ¿no? Son muchas trincheras, por eso es importante que la acción ciudadana, cada vecino en cada punto de nuestra querida provincia esté atento, ¿no? A estos avasallamientos de las leyes ambientales, porque estos hechos se repiten a lo largo y al ancho de la provincia y más que nunca tenemos que defender la selva, el monte, el agua, el futuro, ¿no? Es, en definitiva, es lo que tenemos que defender, ese futuro, el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, porque el monte se va cada día un poquito más, a pesar de la parafernalia del gobierno que indica lo contrario, ¿no? Que indica que supuestas políticas ambientales que en realidad no son otra cosa que ayornamientos de la falta de políticas, ¿no?
Sí, hasta incluso una innovadora y pionera secretaría con rango ministerial de cambio climático con la que se pretende montar un ejemplo para todo el continente cuando en realidad en el terreno ocurren cosas como esta que yo presentaba recién en Garuapé. Contanos, Diego, ¿cuál es la situación allí? ¿Qué es lo que ha ocurrido? O incluso creo, me temo que sigue ocurriendo.
Así es, sí. Hace aproximadamente 2 meses que me llega un mensaje de un vecino de Garuapé preocupado por la destrucción de la selva en galería, ¿no? De los márgenes del arroyo Garuapé. Ajá. De la selva y del suelo, ¿no? Bueno, le pedí fotos, le pedí que por favor me mande imágenes para conocer bien la situación. Cuando vi las fotos me di cuenta que era grave, ¿no? Iniciamos la primera denuncia que salió en el diario Primera Edición hace aproximadamente 2 meses, como te decía. Ajá. Hago la denuncia, por supuesto, también telefónicamente por la vía del número que el Ministerio de Ecología tiene para este tipo de cosas. Ajá. Ese fin de semana que hago la denuncia sale una comitiva, digamos, del Ministerio de Ecología a verificar la situación ahí en la zona, por lo cual inicialmente pensamos en una acción de parte de la autoridad de aplicación, ¿no? De las leyes ambientales, que hablaba de un interés, ¿no? sobre esta denuncia, sobre una preocupación y por supuesto un accionar como correspondía con la autoridad de aplicación. Uh-huh. Pasó una semana, pasó 2 semanas, no recibíamos información de lo que se hace después de un procedimiento de este tipo, que es un informe, claro. ¿No? Un informe de situación y por supuesto que se originan lo que serían multas a partir de la aplicación de las leyes, ¿no?
Diego, bueno, como no, sí. Te detengo un poquito. Describinos daño. A ver, estamos hablando de una extracción de tierra, fundamentalmente, claro. De esas costas, ¿no?
Claro, ahora eso te quería comentar. La gravedad de la situación radica en que muchas veces encontramos que hay desmontes, ¿no? Desmontes ilegales.
Claro.
Y esto, si bien el vuelo forestal, lo que es la selva, desaparece por la extracción de especies arbóreas, acá lo que pasa es que se la llevan toda. O sea, acá se destruyen el monte nativo que se lo llevan para obtener lo que es materia prima para la producción por parte de la industria del cerámico, justamente de los cerámicos, ¿no? Los cerámicos demandan como materia prima un tipo de tierra, una arena muy particular que se da en la costa del río del Paraná, que es algo similar al barro Ñaú, ¿no? Que no todos conocemos como barro Ñaú, y una arena también muy particular que se encuentra en los bordes de arroyos, ¿no?
Ajá.
Entonces, lo que hicieron la industria del cerámico en Guaruapé es sacar el monte. Esto sucedió, y esto también hay que investigar, porque esto sucedió en la pandemia, ¿no? Y esto tiene que ver con una amplia demanda digamos, hay un crecimiento de lo que es la construcción,
sí,
a partir de que, bueno, la gente no ha gastado, ha ahorrado muchas veces y decide colocar esos ahorros, ya que no puede viajar, en la construcción de el mejoramiento de sus viviendas.
Exactamente,
¿no?
sí, la provincia se está jactando de ser uno de los puntales en materia de recuperación de la construcción, y se ha hablado, hay quejas de hecho de quienes están involucrados en esa actividad por faltante incluso de ladrillos, el cemento viene de otro lado, pero el ladrillo, por ejemplo, es un reclamo permanente que se escucha en ese sector.
Exactamente, por eso, la industria del cerámico en Guaruapé es generadora de empleo, nos parece muy bien, lo mismo que la construcción, sabemos que es un rubro que genera empleo y lo aplaudimos, pero nada de esto tiene que ir en desmedro de la destrucción del medio ambiente, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver con prácticas destructivas por parte de la industria, en este caso la industria del cerámico, pero hay muchas industrias que deben reconvertir la forma en que realizan su actividad industrial, porque son prácticas destructivas que tienen que quedar en el pasado, ¿no? Y en este caso la destrucción es absoluta. Estamos hablando de deformar el río, de destruir el paisaje, se forman piletones al borde del arroyo, que por supuesto ocasionan un daño ambiental enorme, por ejemplo en las especies de la ictiofauna, ¿no? De los peces,
claro.
Y quedan varados en esos piletones. Los piletones también, o sea, tienen su propia dinámica, se secan y mueren cientos de peces.
Ajá.
Pero por otro lado se deforma de una forma es triste verlo. Dentro de poco va a haber mucho más material, ¿no? Porque estamos viendo, como decías bien vos recién, en este encuentro que hicimos la semana pasada, donde entregamos un petitorio al intendente para que exigirle su intervención, porque estamos hablando del arroyo de Guaruapé, que es un arroyo que tiene una importancia superlativa en la vida de todos los pobladores de Guaruapé, porque por otro lado se desarrolla el turismo, que es una herramienta hoy de desarrollo para todos los municipios, ¿no? Porque el turismo ya viene dando buenas noticias en la provincia, digamos, y ahora que el turismo interno se va a agudizar por el tema de la pandemia, mucho más tenemos que cuidar, porque se transforma en una buena herramienta para poder hacer frente a al impacto de la pandemia, ¿no? Así que, bueno, este petitorio le pedimos y le exigimos que intervenga. Por otro lado, y déjame aclarártelo, ¿no? Como te decía recién, cuando nosotros vemos que desaparece la selva en galería, categoría 1 de la ley de presupuestos mínimos, categoría 1 en la ley de fajas ecológicas, de la ley provincial, ¿no?, de borde de arroyo y fajas ecológicas, es indiscutible la ilegalidad, ¿no? Acá no hay mucho, no necesitamos un abogado experto en leyes ambientales para saber que la legalidad es absoluta, porque se está deformando el río. Para que te des una idea, para que los que nos escuchen se den una idea, cuando vemos un arroyo en una imagen aérea, vemos una especie de serpiente, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Uno puede imaginarlo. Bueno, esa serpiente en determinado momento empieza a deformarse de tal forma que ya desaparece esa línea permanente, constante, ondulante, ¿no?
Claro,
porque
claro,
aparecen líneas rectas, especie de piletones en los bordes, hay una deformación, especies de lagos, ¿no? El impacto es enorme, uno uno lo que visualiza es que ahí se llevaron la madera, claramente.
La madera
que estaba, se la llevaron. Esto ha sido ilegal porque nadie puede llevarse la madera de una selva en galería como si fuera pidiendo autorizaciones del Ministerio de Ecología. Hay una ilegalidad inicial que es la extracción ilegal de la madera, ¿no?
Uh-huh, claro.
A partir de ahí, de la desaparición del monte, lo que hay es una acción ilegal que tiene que ver con la minería, y acá la competencia es del Ministerio de Industria, donde funciona la Policía Minera y la Subsecretaría de Minería, que es la que autoriza este tipo de explotación minera, ¿no?
Ajá.
Por eso nosotros le pedimos también informe a tanto el Ministerio de Ecología como el Ministerio de Industria, ¿no?
Ajá.
Ninguno de los dos contestó, la ausencia es absoluta. Creo que esto habla de una soberbia que veníamos acostumbrados con el gobierno renovador, pero que suponíamos que con los cambios que había habido tanto en el Ministerio de Ecología como en general, digo, ¿no? Iba a haber una respuesta acorde, ¿no?, a los tiempos que vivimos, ¿no? La ausencia es absoluta, no hay respuesta, y bueno, y la lucha sigue porque no vamos a permitir que esto continúe, ¿no?
Bien, me mencionaste una asamblea ciudadana, lo llamaste una convocatoria. ¿Esto se realizó cuando, Diego?
La realizamos el jueves de la semana pasada.
Ajá.
Junto con la organización sindical ATCTA, que vos sabés que es una organización que quiero mucho, fui delegado gremial dos veces y ATE ha tomado como bandera las causas ambientales, y eso me alegra y me llena de orgullo, ¿no?
Uh-huh.
También XR, Civilización Extinción, una organización que empieza a pisar fuerte en Misiones, y lo positivo y lo bueno de esta organización es que está conformada por gente muy, muy joven, muy, muy joven.
Ajá.
La referente acá en la provincia es Sofía Bartino. Después las organizaciones de Puerto Rico también, 30 de noviembre, que es una agrupación también ciudadana, el Joven Puede también de Puerto Rico.
Ajá.
Déjame que no me olvide.
No.
Pero lo importante de esto, y esto no, ya, digamos, excede lo que pasa en Guaduapé, es la transformación... ¿Perdón?
No, te escucho.
No, que excede lo que pasa en Guaduapé, que tiene que ver con los ciudadanos que empezamos a organizarnos, empezamos a imaginar una red de redes. Antes la cuestión ambiental a veces aparecía, y históricamente han habido redes ambientales, ¿no? Pero esto no es una red ambiental, esto es una red ciudadana, excede la cuestión... las organizaciones meramente ambientalistas, ¿no? Esto es una cuestión que involucra a las organizaciones sociales, sindicales, agrupaciones ciudadanas de locales, porque
bien,
la cuestión ambiental dejó de ser una cuestión ambiental estrictamente y pasó a ser una cuestión social, ¿no?
Absolutamente.
Que ya, digamos, los que venimos del ambientalismo desde los 90, ya entendemos que hay que construir otra mirada sobre estas cuestiones, ¿no?
Lo que nos contás, Diego, me deja en claro algo que, a ver, quiero poner en distinción con relación a por ejemplo la forma en que yo me enteré de esta situación, donde la presentación periodística que llegó a mí estaba enfocada a que la protesta se dirigía fundamentalmente contra el intendente de Guaduapé. Había una protesta abierta por el hecho de que, aunque incluso la propia crónica lo decía, aunque algunos equipos o algunos expertos del área municipal de Guaduapé se habían hecho presentes, se reclamaba por la no presencia del propio mandatario comunal.
Sí.
Lo que me contás apunta claramente a que acá hay una responsabilidad de las de las autoridades provinciales, fundamentalmente, entiendo bien.
Sí, sí, claro, claro. Hay responsabilidad del Ministerio de Ecología, que es como autoridad de aplicación de las leyes ambientales. Hay responsabilidad del Ministerio de Industria, como autoridad de aplicación de las leyes que regulan la actividad industrial minera. Y hay responsabilidad del municipio, que parece ciego, sordo y mudo, porque no se puede no ver esa tamaña destrucción de como te decía, de la selva en galería del arroyo Guarapé. A ver, lo que sucedió, lo que sucede en Guarapé, habla de complicidades, claramente, porque nada de eso puede ocurrir sin que lo vean las autoridades. Nada de eso puede ocurrir, es imposible, tamaño de destrucción que pase desapercibido, o que se pueda sustentar la idea de que no sabía, no lo vi, es imposible. Entonces, por eso estamos, ya empezando a exigir a las autoridades y al gobierno, a partir de su intervención, responsabilidades, ¿no? Responsabilidades, sin duda.
Un extractivismo llevado a un punto extremo del que sacan un beneficio monetario algunos fabricantes de cerámica, fundamentalmente en este caso puntual de Guarapé.
Así es.
Bien,
así
es. Bien. Diego, bueno, creo que queda. Tengo una. ¿Tienen un estimado de la longitud costera afectada por esta extracción sin límites?
Sí, mira, estamos ahora mismo estamos relevando, porque lo que empezó cuando yo fui a ver el lugar, yo sinceramente sentía que que era un lugar aislado y un hecho entre comillas aislado, ¿no?
Sí.
Lo que a medida que fueron pasando la semana y los mismos vecinos de Guarapé me seguían informando sobre distintos lugares, nos dimos cuenta que la magnitud era otra, y esto tenía que ver más con una práctica por parte de la industria, en complicidad con el Estado, que se venía dando y desarrollando a lo largo del arroyo Guarapé y costa del Paraná. Y ahora vamos a ir a encontrar esos lugares donde nos están indicando que también es sobre la costa del Paraná, ¿no? Todo eso va a ser producto de nuestra investigación, estamos trabajando en ese sentido, y vamos a desenmascarar todo lo que viene pasando en Guarapé, porque esto recién empieza, Beto, ¿sabes? Porque la magnitud de lo que en principio parecía un hecho aislado, hoy estamos viendo que esto se hacía de manera sistemática, ya estamos hablando de meses, incluso años, por eso no te puedo contestar la pregunta.
Pero sí
te digo que va a ser sorprendente cuando terminemos de relevar toda la zona, ¿no?
Bien, bien. Bueno, estaremos atentos y, por supuesto, contar con la 99.3, con el Contala como quieras, como parte de esta lucha que, en definitiva, como vos decís, lo ambiental ya nos está demostrando que tiene que ver con el bienestar mínimo de vida común a todos. De
ahora,
modo que...
perdón, ¿puedo meter cucharita?
No.
¿Cómo estás, Diego?
Para que veas que me hace caso.
Bueno, estamos hablando de estas cuestiones que afectan claramente al ambiente, a nuestro mejor vivir. ¿Qué opinión tenés, Diego, sobre la creación de este Ministerio de Cambio Climático al tiempo que se crea ese ministerio vemos que la provincia estaba con fuertes deficiencias para combatir los incendios pese a tener un Ministerio de Ecología desde hace muchísimos años?
Sí, Mariquita, una vergüenza, lo he dicho en todas las radios que pude, cuando... A ver, como para hacer memoria, ¿no? Para que no nos vendan espejitos de colores. Durante 20 años se jactó el gobierno provincial de que éramos la única provincia que tenía un Ministerio de Ecología.
Así es.
Esto lo escuchábamos recurrentemente en los discursos de los gobernadores, de ministros, ¿no es cierto? Ahora se quieren jactar de que somos la única provincia que tenemos un Ministerio de Cambio Climático, ¿no? La historia se repite. Un Ministerio de Ecología, con más de 20 años de su creación, totalmente precarizado, con un nivel de precarización que de manera sostenida casi quirúrgicamente, ¿no? Pareciera que está condenado, ¿no? Hace unos años, y también, ¿no?, para hacer memoria, no más de cinco, creo que fue en el 2014, 2015, se creó el INVIO, ¿no?, el Instituto Visionero de Biodiversidad. Claro. El primer ejemplo de esta práctica de crear nuevos ministerios, nuevos claro. cargos para los amigos.
¿Y qué es
nuevos
de ese instituto?
¿El INVIO? El Instituto Misionero de Biodiversidad, no, que está a cargo de la...
Está bien, pero ¿verdad? ¿Está funcionando? ¿Existe? ¿Tiene algún resultado?
Y la verdad que no lo sé, digamos, no tiene un impacto indudablemente en lo que es la gestión de nuestros bienes naturales, porque sí sé que tiene presupuesto, sé que tiene una sede en Iguazú, pero no la verdad que no puedo agregar mucho en cuanto a sus intervenciones y su éxito de gestión, ¿no? Uh-huh. Lo que sí sé que esto genera presupuesto, esto genera cargos y sabemos lo que significa, mientras que, digamos, en lugar de fortalecer el Ministerio de Ecología, que es la autoridad de aplicación de las leyes ambientales, de la protección de nuestros bienes naturales, seguimos el camino de la precarización absoluta, y se crean este tipo de ministerios. Ahora de nuevo, desde la noche a la mañana, en pleno etapa de incendios en todo el país, se crea la Secretaría de Cambio Climático con rango ministerial, con un relato, unos discursos que los que estamos en el tema ambiental es absolutamente viejo, ¿no? Hace 15 o 20 años que venimos escuchando los bonos verdes, nunca tuvo éxito, nadie lo logró, y ahora aparece como la panacea, ¿no?, la creación de este Instituto de Cambio Climático. Una vergüenza.
Bueno, ahora el funcionario designado, un hombre con algunos antecedentes no santos, pensando en lo que significa para algunos países poderosos quedarse con nuestros recursos naturales, y este personaje no garantiza que... Pero más allá de sus antecedentes, digo, hace unos días expresó que la voluntad que tiene es la de ir privatizar o poner en manos privadas la administración de los parques y reservas, digo, ¿no?
Sí, bueno, a ver, toda esta cuestión que tiene que ver con los bonos verdes y encierra ciertas ha encerrado durante décadas preocupaciones de nosotros los que estamos en esta cuestión ambiental, ¿no? Porque siempre estaba muy vinculado a los fondos provenientes del norte, ¿no es cierto?, con lo que significaba... Yo trabajé en Paraguay, Mariquita, varios años, ¿no?, y en Paraguay los fondos están muy vinculados al gobierno de Estados Unidos. Claro. En Paraguay, la cooperación norteamericana, el USAID, que está presente desde hace 50 años, claro. y eso también significa... no digo que acá vaya a ocurrir porque no lo vamos a permitir, pero digamos ese toma y daca, ¿no?, de poder estar presente en el territorio a través de organismos supuestamente de gestión de los bienes naturales o tipo cooperaciones, a cambio de algún recurso que la verdad que lo deberíamos generar desde nuestro propio esfuerzo, entendiendo que los bienes naturales es una inversión a futuro, que no solo contribuye a mejorar la calidad de vida de todos los misioneros, sino también a generar posibilidades de desarrollo, y no buscar este tipo de intervenciones donde, entre comillas, se pretende vender las hectáreas de selva, ¿no? ¿Quién sabe a cambio de qué? De todas formas, sí, te insisto, Mariquita, esto hace 20 años que lo escuchamos y no ha sido exitoso en ningún lado, ¿no? Y en donde se ha aplicado, los países que han logrado fuertes fondos del extranjero siempre han sido a cambio de pérdida de soberanía, ¿no?
Tal cual. Ojalá que no solamente las organizaciones que están relacionadas con la defensa del ambiente, con que deberían ya a esta altura empezar a ver de qué manera organizarse para plantear esto un poco más contundentemente, sino toda la ciudadanía se involucre en frenar cualquier avanzada en este sentido, porque claramente sabemos quienes tratamos de entender un poco más de qué se trata, que la consigna de la hora para el país del norte es ver de qué manera maneja nuestros recursos naturales, y lo que vemos aquí en la provincia de Misiones en ese sentido por lo menos es más que preocupante. Diego,
sí, claro.
Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación.
Gracias, Diego.
No, por favor, gracias a ustedes, ¿eh? Un saludo grande. No.
Hablamos en cualquier momento. Vamos a seguir de cerca todo lo que tenga que ver con lo de Galoapé, por supuesto, y bueno, como vos decías, esto se repite en otros puntos de nuestra provincia, en Arroyos y hasta el propio río Paraná, de modo que vamos a seguir muy atentos. Gracias, Diego, buen día.
No, gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Chao.